Es Cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, bienvenidos una semana más aquí a Es Radio Siempre y a Es Cine en particular. Los saludos hoy de Luis, que está en la parte técnica, y evidentemente de Sergio, que está a mi lado. Muy buenas, Sergio.
Muy buenas.
Bueno, pues empezamos con los concursos. Luego ya sabéis que después de los estrenos hablaremos de los ganadores del concurso que os planteábamos la semana que viene. Y hoy nos van a visitar...
La semana pasada,
claro, no voy a hablar ya del futuro.
Clapper no eres todavía.
No, todavía no puedo, pero vamos, me falta poco. Que esta semana vamos a recibir en nuestro estudio a dos actores estupendos que van a estar con nosotros, Kira Miró y Una Sugalde, por la estrategia del Pekinés, y cerrará nuestro programa la presencia de Aitana Sánchez Gijón, que siempre es un placer. Así que vamos a empezar con el concurso de hoy.
Efectivamente, porque el próximo 7 de junio llega a los cines El sótano de Ma, el último thriller producido por Jason Blum, ya sabéis, para el sello Blumhouse, que es responsable, entre otras, de Déjame salir o Feliz día de tu muerte. Está dirigido por Tete Taylor, el aclamado realizador de Criadas y Señoras. El sótano de Ma está protagonizada por la oscarizada Octavia Spencer,
protagonista de Criadas y Señoras.
Efectivamente, en esta ocasión da vida a Suam, que es una mujer solitaria que vive en una pequeña localidad. Un buen día, Maggie, una adolescente recién llegada a la ciudad, le pide a Su que compre alcohol para su grupo de amigos. Para ganarse esa amistad, Su le va a ofrecer la posibilidad de beber sin tener que conducir, quedándose en el sótano de su casa. Solo hay unas pocas reglas, que es que un miembro del grupo debe permanecer sobrio, nada de parabrotas y que nadie puede subir a la parte de arriba de la casa, y además que deben llamarla Ma. Poco a poco la hospitalidad de Ma va a empezar a convertirse en una obsesión, y lo que empezó como un sueño hecho realidad para los adolescentes se va a convertir en una escalofriante pesadilla. El sótano de la casa pasa de ser el mejor escondite al lugar más aterrador. Por gentileza de Universal Pictures España, sorteamos 5 entradas dobles para ver en los cines El sótano de Ma a partir de su estreno el 7 de junio. Las entradas son válidas para los cines Kinépolis, Cines Sur, Cines ABC o Cine La Dehesa, Cines ASEC y MK2 Palacio de Hierro. La pregunta: ¿en qué estado de Estados Unidos se desarrolla la película? El sótano de Ma, Ma cuidará de ti. 7 de junio en cines, ya sabéis que podéis escribir con el hashtag El sótano de Ma.
Es cine más concurso arroba es radio.fm. Así de clarito es nuestro mail, y ahí es donde tenéis que contestar en la pregunta que os acaba de hacer Sergio. ¿En qué estado se desarrolla la película? Pues ya lo sabes, lo vuelvo a repetir, por si acaso. Es cine más concurso arroba es radio.fm. Es hora de taquillas.
Es cine, es radio.
Pues empezamos con la taquilla norteamericana, y en el puesto número 5 arranca El Hijo. En su primera semana, es verdad que con un presupuesto muy pequeño de 6 millones de dólares, lleva ya acumulados casi 8 millones de dólares. En cuanto a Pokémon, Detective Pikachu sigue ocupando después de 3 semanas el puesto número 4. Producción carísima de 150 millones de dólares, pero bueno, ahí va, y en la taquilla del mundo no ha ido nada mal. De momento lleva 116 millones de dólares. En cuanto a Vengadores Endgame, después de 5 semanas, puesto número 3. Una producción muy cara, la más cara, 356 millones de dólares, pero bueno, lleva recaudados casi 800 millones de dólares solo en el mercado norteamericano. En cuanto a John Wick, que es de producción normalmente pequeñita, en su segunda semana lleva un acumulado de más de 100 millones. Por cierto, son películas que en España no acaban de cuajar. De hecho, su primera peli, la primera de la saga, nunca llegó a estrenarse en cines, sino que fue directamente al mercado DVD, pero en Estados Unidos funciona, por eso hay 3 en el mercado. En cuanto a Aladdin, el estreno de la semana pasada, en su primera semana, con una producción muy alta, la película ha costado 183 millones de dólares, ha hecho un 90 millones, que no está mal, pero yo creo que debería haber pasado, por las cifras que manejan siempre las mayores norteamericanas, de los 100 millones para considerarla éxito total, teniendo en cuenta que dentro de 2 semanas esta película va a bajar. La semana que viene no hay previsto un estreno fuerte, a no ser que X-Men se estrene antes, pero si no se estrena, está claro que X-Men la va a superar y va a ocupar el puesto número uno. En el puesto número 5 en España, Lo dejo cuando quiera, la película española que lleva ya 7 semanas en cartel, sigue ocupando puesto de honor y lleva un acumulado de más de 10 millones de euros, que no está nada mal. En cuanto al Hijo, que aquí también se estrenaba, arranca en cuarta posición con una taquilla pequeña, 356.000 euros. Vengadores Endgame, después de 5 semanas y a pesar de un 50% de caída en la taquilla, pero lleva casi, no y sin casi, 27 millones y medio de euros. Y en cuanto a Pokémon, en su tercera semana, 4 millones y medio de euros, que no está nada mal, y el Aladdin entra muy bien en su primera semana con 4.750.000 euros. Dicho esto, nos vamos a las noticias.
Es Cine con Andrés Arconada.
A ver, Sergio, empezamos con Madonna, que mientras que no amenace con volver al cine, me vale todo.
No, no, ella no amenaza y de hecho te lo voy a contar, que ella está de hecho en contra. Pero como se está produciendo este fenómeno de, ya recuerdas, Bohemian Rhapsody, todo el fenómeno que fue, toda la recaudación que tuvo sobre la vida de Queen, esta semana que se estrena Rocketman, que es la vida de Elton John y que en principio va a ser también otro éxito mundial, seguramente no con tanta taquilla, pero sí que seguramente va a ser un éxito, pues se está empezando a hablar de que otra gran figura que podría llevarse su vida al cine sería la de Madonna. ¿Por qué? Porque Dexter Fletcher, que es el director de Rocketman y que, por cierto, también fue el director final del Bohemian Rhapsody después de que Bryan Singer, pues en fin, por desacuerdos y demás, abandonase el proyecto, le habían preguntado. A Fletcher lo descubrimos la mayoría con un musical fantástico que a mí me gustó muchísimo en 2013, que creo que a ti también, Amanece en Edimburgo, que era un musical muy, muy divertido de un chico que volvía de la guerra.
En Escocia.
Efectivamente, y que le pedía matrimonio a su, bueno, a la chica de la que estaba enamorado. Pues después de tres musicales, pues la pregunta era obvia. ¿Qué otra vida musical te gustaría llevar al cine? Y él concretamente dijo, haría Madonna. Eso suena como una auténtica montaña rusa, sería extraordinario. No sé hasta qué punto estaría contenta ella, pero qué vida más extraordinaria. ¿Por qué dice esto de no sé hasta qué punto estaría ella contenta? Porque en 2017, no sé si recuerdas, cuando Universal empezó a preparar Blonde Ambition, que era un poco los inicios, una película sobre los inicios de Madonna, a ella no le sentó absolutamente nada bien. Y en Instagram puso el siguiente mensaje: nadie sabe lo que yo sé y lo que he visto. Solo yo puedo contar mi historia y cualquier otro que lo intenta es un embustero y un pardillo. La búsqueda de la satisfacción inmediata sin trabajo de por medio, esta es una enfermedad de nuestra sociedad. Eso es lo que escribió ella. También es cierto que antes del fenómeno Bohemian Rhapsody y del fenómeno Rocketman, lo mismo, si le ofrecen ser productor ejecutivo y llevarse una tajada de los beneficios, cambia de opinión.
Vete tú a saber. Pero hay más cosas. Ya tenemos nuevo rostro que ha revolucionado las redes sociales, ¿no?, para Batman.
No sabemos, porque todavía sigue sin confirmación.
Ya, pero cuando se ha producido la noticia se han puesto todos de los nervios.
Ni Warner ni DC lo han confirmado. ¿Dónde vienen todos los rumores? Que, por cierto, el nombre es
Robert Pattinson,
ya sabéis, se hizo muy famoso por la saga de Crepúsculo. Pues muy bien. Jim Lee, que es el director creativo de DC, pues iba a hacer un vuelo de 16 horas. Entonces hizo una foto a las cosas que llevaba en el asiento, que era una tablet con varias películas de DC seleccionadas, una Nintendo Switch, cascos y demás, y otra tablet en la que había unos textos y demás, y se leía en mayúscula Robert Pattinson. Teniendo en cuenta quién es, que es el director creativo de DC, que hacía poco se había producido que el anuncio de Ben Affleck de que no va a seguir siendo Batman, pues todo el mundo...
Dios es justo.
Todo el mundo ató caos. También se ha visto a Robert Pattinson por los estudios de Warner en Los Ángeles, pero también es cierto que está terminando de hacer una película de Christopher Nolan, que el título tenía Tenet, y bueno, que la produce Warner, y por eso puede ser que estuviese en los estudios de Los Ángeles de Warner y que no fuese porque vaya a ser Batman. Por ahora, Warner y DC no han dicho nada. La próxima película, que la va a dirigir Matt Reeves, se estrena en 2021, la próxima de Batman. ¿Será Robert Pattinson? Pues
bueno, tendremos que saber en este año si se va a estrenar.
Yo que soy súper fan de este superhéroe, la verdad que no le veo el empaque suficiente para,
mira, tampoco le voy a ver
para ponerse la máscara.
O sea, casi el peor Batman de la historia, digan lo que digan. Bueno, pues estas son las noticias y ahora toca estrenos. Y ya avanzaba un poco, Sergio, que hoy se estrena en todo el mundo Rocketman, la biografía autorizada y valiente, por otro lado, de Elton John.
¿Cómo dices que te llamas?
Reginald Dwight. ¿Cómo puede un gordo salido de la nada convertirse en cantante?
Tienes que matar a la persona que ibas a ser y convertirte en la persona que quieres ser.
Estoy pensando en cambiarme el nombre a Elton.
¿Ese es mi nombre?
Sí, ya lo sé.
Es hora de hacer algo atrevido. Cómprate algo vistoso.
¿Vas a poder tocar el piano con eso?
Demuestra quién eres. Es que no te importa la presión a la que estoy sometido.
Yo seguiré cobrando mi 20% después de que te haya suicidado.
Reparto estupendo, incluido evidentemente a Taron Egerton, verdadero protagonista, que además canta en la película, porque no es Elton John el que canta, sino el propio actor. Le acompañan, entre otros, Jimmy Bell, Richard Madden, ya sabéis, muy conocido porque estuvo en Juego de Tronos. Ya sabéis que moría, era uno de los Lannister, de los que viven en Invernalia y que moría en la famosa Boda Roja. Bueno, pues está él, está Bryce Dallas Howard, Tate Donovan, que hay un reparto realmente maravilloso. Nos relata la vida de este cantante, compositor y pianista británico que empezó desde muy niño, siendo un niño prodigio, tocando el piano. En un momento dado dejó las partituras clásicas para dedicarle a lo que más le gustaba, que era el mundo del rock, y sobre todo su asociación con el letrista Bernie Taupin, que es el personaje que interpreta Jamie Bell y que le ha acompañado durante muchos, muchos años y que ha logrado muchísimos éxitos. Es una película valiente porque él en los primeros minutos de la peli dice: yo soy adicto al alcohol, soy adicto a las drogas, soy adicto al sexo. A partir de ahí vamos a desarrollar esta historia, este biopic, que ya de por sí parte como valiente, y eso hay que felicitarle de alguna forma a Elton John, que ha permitido que realmente esto sea una biografía nada edulcorada, como era la de Freddie Mercury, que se alejaba muchísimo de la realidad. Además tiene una concepción de musical, porque de alguna forma los números musicales no solamente se producen en conciertos, sino que las letras de algunas canciones y algunos números avanzan en lo que es la trama de la película. Totalmente recomendable desde mi punto de vista, y a los que os gusta la música de Elton John, un genio, porque hay que decirlo, pues no os la podéis perder.
Flixolé te ofrece este espacio.
Tenemos a los invitados de hoy, que estoy seguro que en algún momento se van a hacer también de Frisolero. Lo digo todas las semanas, es que es estupendo esta plataforma de cine español, fundamentalmente, porque también tiene cine italiano clásico, cine norteamericano clásico. Más de 3.000 títulos. El mejor cine español está en Flixoles. Te puedes registrar. Disfruta, como os decía, de más de 3.000 películas por solo, atención, $2.99 al mes. Flixoles, cine español no hay uno, hay muchos, y los tienen absolutamente todos en esta plataforma. Entra en Flixoles y ya verás lo fácil que es hacerte la plataforma y todo lo que contiene la misma.
Señorito.
Uno de los estrenos de esta semana es una película que yo solo decía a sus protas, a mí me gusta muchísimo La estrategia del pekinés. Primero porque no va a defraudar a ninguno de vosotros, después porque esto sí es un thriller puro y duro. Yo no sé por qué ahora todo es thriller, es decir, hay películas de suspense, toda la vida se han llamado de suspense, películas que mezclan la fantasía con el terror, pero no son thrillers. Esta sí, es un thriller auténtico. Una película que a mí me ha gustado especialmente porque me gustan los personajes de la estrategia. Está basada en una novela de bastante éxito. La acción se sitúa en Gran Canaria, que es un personaje más. No es la Gran Canaria turística o de foto, sino es la Gran Canaria que vive, que sufre y que goza, o sea, que vive directamente, y en la que nuestros protagonistas, el personaje central, uno de los personajes centrales, el Unas Ugalde, da vida a un hombre que va a intentar un último golpe, necesita el dinero por un asunto familiar, hasta ahí voy a leer, y van a tener que buscar en su entorno quien le ayude, porque ese golpe va a ser muy fuerte contra narcos, etcétera, de mucha más fuerza que la de ellos, ¿no? Y entre ellos pues aparecerá una mujer que ha sido una escort, que es una escort, pero que le va a ayudar por distintos motivos. Es que si os cuento mucho, os cuento la peli. Lo mejor es que vayáis a verla, que la disfrutéis en una pantalla grande. Y este es el avance de la estrategia del pekinés.
¿Pero tú quién coño te crees que eres? ¡Clint Eastwood! ¡Que el Junior es un asesino!
¡Cora, cora, cora! Escúchame. A mí me trajeron a esta isla con 11 años, ¿eh? A vivir con mi viejo. Vivíamos ahí, en San Juan, en la ladera alta. Mi padre se pasaba todo el día fuera de casa y yo me buscaba la vida por el barrio. Y por allí había un perrito chico abandonado, un pekinés.
¿Pero qué viene eso ahora?
¡Espera! Por el barrio había otros perros callejeros, dobermans, presas canarios, mucho más grandes que él. ¿Sabes qué hacía el pekinés cuando se encontraba con ellos? En cuanto veía un perrazo cerca, se le enfrentaba. En vez de darse media vuelta, se le enfrentaba como un loco, ladrando. Y si el perro grande se despistaba, se le colgaba de los huevos o del cuello. Te lo juro, lo vi con mis propios ojos. Así fue como aguantó un montón de años.
Es que no sé qué me quieres decir.
Esa es la estrategia del pekinés. El pekinés es una suerte, de alguna forma, ¿no? Esa es la paradoja y la moraleja. Querido amigo, hace mucho que no te veía, Unas.
Hace demasiado, como te he dicho.
5 años, que yo sepa, que no te veía en cine. Sí, afortunadamente te he visto en teatro. Gracias a que no hiciste cine, te metiste por de una vez, ya iba a decir una puñetera vez, bueno, pues lo digo.
Sí, sí, dilo,
que
dilo.
Que te producía bastante pánico en un principio. Y ahí arrancaste y has descubierto también un camino estupendo como,
buenísimo,
como actor. La última vez que he visto yo a Kira Miró en cine no hace tanto, pero la vi en teatro hace nada al lado de una amiga muy querida como es Natalia Verbeke. Y estaba muy divertida entre las dos. Y ahora ya la ha dejado, la función sigue, pero ella ya no está. Y no me extraña, porque está en varios proyectos televisivos y eso lleva mucho tiempo. Bienvenida y enhorabuena, Kira.
Muchísimas gracias.
Porque es un personaje complicadito, el tuyo. A pesar de la profesión, es una mujer que lo ha pasado muy mal, que vamos a ir descubriendo a lo largo de la peli todo eso que lleva dentro y que la ha hecho dura. Pero luego no es tan dura.
Luego no es tan dura, pero tiene callo. Y de hecho, cuando le confiesa a Tito todo su drama pasado, no lo dice desde un lado dramático o triste, sino desde un lado de una mujer que se recompone, que tira para adelante, que no tiene miedo a expresar su pasado y su dolor, pero con fuerza, ¿no? Y fortaleza. Pero luego también tiene su corazoncito y vive una historia de amor con Tito. Acaba pues un poco rendida a los encantos de una persona que le da lugar y que la trata como una mujer con cariño, ¿no? Está acostumbrada a otro tipo de trato.
Eso es lo que le enamora fundamentalmente,
sí,
el trato.
Sí.
Unas, la vuelta al cine de alguna forma con un papel muy duro, difícil, porque... yo no, insisto, no he leído la novela, pero en apariencia es un tipo con lo que es difícil que caiga bien al espectador y que siga sus aventuras, porque es muy hermético y casi todo lo estás dando con la mirada, con el gesto, y sabemos desde el principio que esconde muchas cosas, pero hasta que no va avanzando la película no se va quitando capas, como si fuese una cebollita, y eso siempre es difícil en cine.
Sí, de hecho, en la novela el personaje físicamente es bastante diferente a mí y lo hermético lo intentamos mantener. Es un personaje exposeador, más grande, más duro y en un principio se pensó en otro tipo de perfil. Pero bueno, se me eligió a mí e intenté llevar ese hermetismo y esa dureza del personaje interna y desarrollar este personaje, que era un personaje complejo en un mundo canario que yo en aquel momento desconocía, que la novela de Alexis me ayudó mucho a comprenderlo, con la ayuda de Kira y del director, pues fui metiéndome en aquel mundo canario, en las Palmas de Gran Canaria, y la verdad que disfruté mucho este trabajo.
Esa es la ventaja que tenías, Kira.
Sí.
Que conoces muy bien la ciudad, ¿no?
Que conocía muy bien la ciudad, el entorno, el acento, las maneras de comportarse allí, la manera de expresarse, ¿no? Y
es que el personaje tenía que ser el tuyo, muy canario.
Sí.
En ese sentido, es una mujer, es que ya es claro que un andaluz no tiene que ver con un castellano, evidentemente con un canario, ¿no? En cuanto a sentimientos, emociones, todos tenemos las mismas o parecidas. Pero es verdad que da una carencia, una forma de ser y una forma de andar y una forma de vivir, pues que es muy diferente a otros sitios que hayas podido nacer en el territorio. Entonces, evidentemente, yo creo que en eso está muy bien elegido que haya elegido una actriz canaria, que eso ya lo tenía avanzado.
Sí.
A partir de ahí has trabajado ese personaje.
Sí, ese personaje así un poco, pues una superviviente de un barrio que se mete a Escor porque no tiene otra manera de vivir y bueno, es su modo de vida, ¿no? Pero sí, conocer un poco la isla y tener algún referente de chicas cercanas que se puedan comportar de cierto modo me ayudó.
No, es que más el número de oportunidades siempre es distinto en una isla en cual uno está más abierto, ¿no? Entiendes perfectamente por qué esa mujer termina dedicándose a eso. Eso y poco más.
Sí.
No hay ninguna oportunidad. En su vida no se la han dado.
No. Y además se ha acostumbrado a eso y esa es su vida y le es difícil salir. Solo sale si es dando un palo como el que le ofrecen dar y por eso se presta a ello, ¿no? Para salir de la isla.
Eso es lo que me gusta de tu personaje, Unas, que no es un personaje que le guste robar, que le guste estafar o que le guste matar, vamos a decirlo así, sino que ha sido ya por una situación extrema, él no quiere volver a algo que ya lo tiene muy vivido y que no le apetece volver y que no hay más opción que esa vuelta. Y ese dolor que tiene ese personaje desde el principio, esa rabia, me gusta mucho.
Sí, y luego creo que se viene incrementada en un hecho trágico que sucede en la primera media parte que no podemos desvelar, que implica mucho a otro compañero nuestro, que es Jorge Bosch. Y creo que eso pone a los personajes de Kira y al mío, nos pone en otro lugar, ¿no? En otro lugar. Nosotros no queremos meternos en líos, pero de repente la vida pues nos mete en el peor. Entonces yo creo que ese es un punto de partida muy interesante, que ya te digo, es en el primer tercio de la película y ahí arranca otro tipo de película que es una bajada a los infiernos de los personajes.
Están muy bien los giros, ¿no? A mí me gusta, podéis hablar de eso, porque sin desvelar demasiado, es una película que se inicia, tú lo apuntabas de una forma, va a pasar algo, ocurre otra cosa, piensas que va a ir por un lado y la vida, por eso me gusta, la vida te conduce hacia otro lado y así poco a poco se van viendo envueltos en algo que no les gusta a ninguno de los implicados que están allí y lo que es peor, no saben ninguno cómo va a acabar. Y lo de los giros está muy bien en guión. No sé si estaba en el libro, pero sí está en guión.
Sí, sí estaba en la novela, por supuesto. Yo creo que es lo que más engancha a la novela y creo que lo que más nos enganchó, por lo menos a mí como actor, a la hora de leer el guión, de repente ese giro inesperado absoluto, ¿no? Que de repente tú planteas una situación idílica, divertida, de tres amigos, de tres personas que no se veían hace tiempo, una historia de amor, ¿no? Que quedó ahí en el tiempo suspendida y que de repente parece que va a arrancar, ¿no? Y de repente cuando todo está planteado, la vida se trunca como la vida misma. Entonces de repente pues hay un giro que el espectador sorprende y plantea unos personajes que están en un momento idílicamente, digamos, pues positivo, de repente les meten en un lugar oscuro, difícil y eso engancha, ¿no?, al espectador.
Sí, incluso hay humor.
Sí.
Porque en la película hay bastante humor.
Sí.
Siendo un thriller puro y bastante violento, es verdad que hay humor.
Sí, yo me di cuenta ayer en la proyección que había humor. Claro, que hemos hecho una comedia y no nos habíamos dado cuenta. Porque la gente se reía.
Claro.
Y hay momentos de donde me sorprendió descubrir que había risas. Y bueno, es un giro continuo hasta el final. Hay un último giro que no te lo esperas, que claro, que es para la gente que se queda esperando. O sea, termina la película y si te esperas un poquito más, hay otro giro que sorprende. Que
pero eso sí lo podemos decir. No os levantéis durante rótulos, o sea, aguantad un poquito. Eso sí lo se puede decir, eso no es ningún spoiler. Es quedaros, porque aunque el final es un final muy claro,
hay otro final.
El otro guiño está muy bien.
que para mí es el que marca un poco la diferencia, ¿no? El que dice, uy, no se queda en una simple aventura, sino además, bueno, no, nos pone delante que en la vida pues somos marionetas y que igual nos manejan más de lo que pensamos.
Peli, como decía, que es thriller puro y duro y que imagino es difícil de rodar. Por el, rodar un thriller necesita, es como una cajita, como un reloj. Tiene que ir muy marcado todo. El momento que algo se sale, normalmente eso se hace en montaje, aunque también en la cabeza del director estaría todo el rato durante el rodaje.
Sí.
Pero en el momento que algo se sale o se descompone, el thriller pierde fuerza, y si pierde fuerza un thriller, se acaba la
película. Yo creo que Elio tenía muy clara la película en la cabeza y el guión era muy claro. La novela es una novela muy, muy extensa, hay muchas cosas de la novela que no se pueden contar en la película, por esto es hora y media y tenemos que resumir ciertas cosas. Pero Elio tenía muy claro dónde quería aportar cada cosa y luego Kira y yo fuimos recuperando cositas de la novela que se habían perdido en, pues en escrituras nuevas de guión, que había cosas esencia de la novela que nos parecían muy importantes y todos los días íbamos al director y le decíamos, oye, ¿qué te parece si aquí metemos esta frase o tal? Igual frases que venían en otra escena las intentábamos encajar en otro sitio porque creíamos que eran parte de la, del espíritu que en su momento Alexis Ravelo cuando escribió la novela le quiso dar, ¿no? Es una entidad que le da y al final funcionaron muy bien.
Sí.
¿Es difícil rodar un thriller, Kira?
Yo creo que es igual de difícil que rodar
una comedia.
Una comedia, un drama. Yo creo que todos tienen su complicación. Yo, sinceramente, creo que leí una película, rodé otra y he visto montada otra totalmente diferente. Entonces ando muy perdida porque del rodaje al montaje final he visto otra película. Para bien, ¿eh? Me ha sorprendido gratamente porque creo que tiene un montaje muy original, muy rápido y muy potente que engrandece un poco ciertos momentos. Entonces, bueno, creo que la dificultad estaba en ser lo más fiel a la novela y que quedara algo bonito, ¿no? Que creo que al final...
¿Qué ha dicho el autor? ¿Lo sabéis?
Le ha gustado.
Al autor le ha encantado. Sí. Al autor le ha encantado.
Ya te digo que los autores normalmente nunca están de acuerdo con la
yo no he hablado directamente con él, pero yo tengo entendido que le ha encantado. Sí,
sí, sí. Sí.
Le ha gustado mucho. De hecho, está acompañando al director a todo lo que puede y está mano a mano y defendiendo la película. Entonces, yo creo que está muy contento.
Eso está muy bien. Bueno, ya sé que los actores necesitáis mucha distancia para juzgar peli y trabajo. Eso está muy claro. La película se estrena este fin de semana, no sé cuántas veces la habéis visto, pero la primera es siempre qué horror, esto
tenía que haberlo hecho de otra forma,
esto tenía, no sé por qué, porque han escogido esta y porque no la otra, y,
estar,
y en vez de estar
otra.
Mirando de alguna forma, pero bueno, eso es así, pero es que todo esto lo cuento para ver si sois capaces de distanciaros un poquito y decirme qué es lo que más os gusta de la estrategia. Empieza tú si quieres, Unas.
Venga. Pues lo que más me gusta de la película La Estrategia del Pekinés ha sido el sorpresivo resultado de aquel trabajo que hicimos. Fue un rodaje muy alocado, fue un rodaje muy complicado, éramos un equipo muy pequeño, teníamos poco tiempo para hacer todo lo que hicimos realmente. Y creo que sentir que el trabajo humano, la entrega humana que hubo en aquel momento, no solo con los actores y el director, sino con todo el equipo que estamos detrás, mucha gente tuvo que poner mucho de su parte, hubo mucho esfuerzo para que llegara cada día y para terminar el rodaje, y ver que el resultado ha sido tan positivo y la película haya quedado tan redondita, pues la verdad que yo creo que es lo mejor, ¿no? Ver que cuando uno quiere, puede.
Sí, yo haría una mención también al montaje y la música, que me parece que acompaña muy bien al tipo de película.
¿Qué os han dicho la gente que la ha visto? Porque la habéis visto está con público, o sea que
sí.
ya tenéis una idea de lo que han ido diciendo. ¿Qué os han dicho?
Pues la verdad que hay una sorpresa
sí.
Porque la expectativa era media, era una expectativa de una película canaria, bueno, pues amable, pero con mucho cariño, pero bueno. Y la gente está saliendo pues sorprendida, y estamos teniendo pases para periodistas, sobre todo para periodistas que están viendo la película, y cada vez que vamos a una entrevista pues la gente nos está respondiendo con mucho cariño, que les está gustando mucho la película, así que bueno, estamos muy contentos.
Sí. De acuerdo con tu compi,
totalmente,
¿no?
De acuerdo, sí.
Porque me te sorprendía que la gente se riese en momentos
porque no, claro, porque yo la vi, yo el primer pase lo vi yo en mi casa, y evidentemente fue tal cual tú lo has descrito.
Qué horror,
porque hice esto, porque han cortado esta secuencia, porque no hay aquí que así. La segunda la vi más amable y vi la película entera y el trabajo de mis compañeros. Y la tercera fue ayer
con público
y la respuesta fue muy muy cálida.
Yo recuerdo que cuando la vi con compañeros y tal en pase, había un silencio absoluto, cosa que me gusta, y no se consultaban a los móviles, cosa que me gusta mucho más, porque digo yo, por mucho trabajo que tengas, durante hora y media puedes no consultar el móvil. Es que no, bueno, en fin, manías que tenemos muchos. Y eso sí me gusta, porque es síntoma de que interesa y
sí,
que se fueron metiendo. Y cuando salimos la respuesta fue bastante positiva. Es verdad, por otro lado, que promocionar el cine español, promocionar películas de presupuesto medianos o bajos, es mucho más complicado, porque a lo mejor no hay una tele detrás que apoye la película, no hay una mayor que meta mucho dinero en publicidad, pero sigue existiendo, si la permiten respirar y no la proyectan en 200 cines, el llamado boca a oreja, que sí hace que esta película pudiera respirar y pudiera alcanzar una media de público bastante aceptable.
Pues ojalá.
Eso sí me gusta.
Ojalá, salimos con 40 copias, que yo creo que para
está
una película
bien,
como esta es una buena apuesta, y esas copias se imagino que se irán moviendo de ciudad en ciudad. Y bueno, esperemos que tenga una larga vida y que la película la vaya viendo la gente y que en un tiempo pues se hable mucho más de ella, ojalá.
¿Te ha vuelto a entrar el gusanillo del cine?
Sí, me encantaría, sí, pero bueno, en estos momentos
estoy... Pero tú tuviste una época que dijiste, te llamaron realizadores y directores bastante importantes, y dijiste, no, te querías experimentar por el mundo, tus cosas y tal, cosa que me parece muy bien, porque uno se reencuentra de muchas formas.
Sí.
Y eso es como que te lo han hecho pagar, entre comillas, es decir, no te han vuelto a llamar. Curiosamente, o lo que te han llamado te ha interesado demasiado.
Bueno, no, hubo un poco más de todo, pero sí, en un momento yo tenía una carrera muy estable aquí, tenía directores muy interesantes y tenía bastante trabajo aquí, pero decidí marcharme fuera a probar otras cinematografías y a probar otros lugares. Me fui a México a rodar, me fui a Colombia, rodé fuera y bueno, no es que yo me olvidara del cine aquí, simplemente pues que fui experimentando y aprendiendo por otros lugares, ¿no? Y a veces pues la gente pues lo que quiere es coger experiencia y aprender de otras cinematografías. Y bueno, pues luego sí que es cierto que he tenido un parón bastante gordo, pero no sé si fue más bien porque me fui, yo creo que fue posterior. Yo creo que también el hecho de hacer películas políticas como La Saizabala tampoco en su momento fue algo que me ayudara muchísimo. Yo creo que los tiros más bien fueron por ahí. Yo creo que sí, yo creo que fue por ahí, porque fue justo coincidió con aquella época y luego, bueno, o sea, a mí me lo han dicho que fueron películas complicadas. Uno fue, en concreto La Saizabala fue una película muy compleja, que se mezclaron churras con merinas y se intentó meter a la gente que participamos ahí, que era una película totalmente blanca, o sea, que no se contaba nada más de lo que estuviera probado en un juicio. Pero bueno, fue una película que causó bastante revuelo y que creo que eso, pues, de hecho un compañero tuyo, Belategui, ya me lo dijo en el grupo correo y me dijo que si mi representante no me había advertido de que una película como esa me iba a traer problemas en mi carrera, cosa que a mí me sorprendió bastante ese comentario, y parece ser que tenía algo de razón.
Pues Oscar es un tipo que sabe mucho de esto, más viviendo en el País Vasco. O sea,
sí, por eso.
Que está muy, muy claro.
Pero vamos, ¿no? Que los artistas no tenemos mucho que ver
pues
con los proyectos
donde...
Pues
no, te toca hacer una cosa y mañana otra.
A no ser que sea director, quizás sí, pero como actor o intérprete...
No,
pues uno hace películas del Opus Dei, como hice también, y he hecho otras películas.
No, claro, pero además el público es muy listo. Yo creo que el público es muy listo. Y elige a un actor, le guste o no, porque le gusta el trabajo que estás ofreciendo. Eso no te ha repercutido a la hora de hacer tele, ni mucho menos a la hora de hacer teatro.
Claro.
La gente ha ido a ver la función porque le apetecía y habéis tenido un éxito considerable en tus trayectoria teatral. Kira, sin embargo, me gusta porque es muy valiente. Es decir, ella tiene una carrera que va poquito a poco.
Sí.
Es como que, de pronto, bomba, nos sorprende con una función de teatro muy especial o tal. Pum, una peli, tal, una serie de televisión donde En todos los trabajos parece disfrutar muchísimo. Y eso sí me gusta, porque se nota tu disfrute.
Sí, eso pretendo, la verdad. Pretendo, hay veces que puedes escoger y veces que no, pero intento disfrutar de todo lo que hago. Sí que es verdad que hubo una época en la que he hecho más teatro y en el teatro he aprendido muchísimo. Llevo unos años muy, muy enfocada ahí y me encanta. Me encanta y yo creo que es donde nos curtimos, ¿no? Y crecemos como actores.
A mí me gusta mucho que te hayas quitado la etiqueta de guapa. Es decir, siempre, esta mujer es muy guapa, que lo eres. Esta mujer es ta, 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 ta. Y que te van a tocar todas las guapas de España. Y sin embargo, tú dices, bueno, pues que digan lo que quieran, porque yo si esto me gusta y esto no va de guapa, me da exactamente igual.
No, claro,
y
claro.
Y lo has hecho.
Sí, 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 sí. No, hombre, creo que esta profesión es algo más que eso, ¿no? Y sí que al principio, cuando era más joven, me daban solo personajes de guapa y ahora, gracias a Dios, puedo acceder a otro tipo de entresijos, ¿no? Y de personajes.
Las guapas también hablan.
Y sufren, y son desgraciadas.
Y son desgraciadas. Y esta última guapa, la pobre, no tiene muchas satisfacciones en la vida, ¿no?
Sí, sí,
y
sí.
Eso que no es un personaje de guapa. La tele está siendo muy importante últimamente para no solamente actores, sino técnicos, etcétera. Las plataformas digitales y las propias analógicas están lanzando series de una calidad muy fuerte. Y eso es interesante para vosotros, porque os da la posibilidad de ya no solamente de hacer varias temporadas, sino de estar en la temporada que se esté. A veces son temporadas que empiezan y acaban, que es lo interesante, y hacer personajes que se puedan desarrollar con fuerza. Es como que hemos encontrado un punto adulto en la tele. Y tú vas a estar en una serie que Antena 3 está promocionando ya, de alguna forma hablándolo en sus programas, sin mostrar imágenes, pero con un reparto estupendo y además es una película como futurista, ¿no? Que es según he leído, por un lado están los ricos, por otro lado están los que no tienen la valla, creo que se llama,
la valla,
¿no?
Sí.
Que no tienen ninguna oportunidad casi de sobrevivir, ¿no?
Sí.
Y esos dos mundos evidentemente se van a confrontar. Y eso, a priori, hacer que sea una película de ciencia ficción, pero muy reconocible en la actualidad, tiene que ser interesante, ¿no?
Sí, la serie lo que plantea es una distopía del año 2045, habla de España, de la nueva España, una España que se ha convertido en una dictadura, en un estado totalitarista y bueno, bajo la promesa de garantizar la economía y el bienestar de sus ciudadanos, pues vive todo el mundo oprimido. Digamos que la población está dividida en clases, existe la cartilla de racionamiento nuevamente, la gente no tiene derecho a las comunicaciones ni a los transportes y bueno, bajo este contexto se plantea una serie familiar, una familia que decide volver a Madrid y decide volver a buscar un futuro mejor para ellos mismos. Y la valla se plantea porque Madrid está dividida en dos sectores. Sería el sector 1, que es donde viven pues los políticos, la gente de dinero, los empresarios, y el sector 2, que es la gente que vive fuera, que es la gente que no tiene acceso al agua potable, ni a alimentos, ni demás. Entonces, bueno, pues es un planteamiento futurista, es una serie muy fresca, muy con una idea muy buena, y es la gran apuesta de Antena 3 para otoño.
¿Y tú en qué lado de la valla estás? ¿Se lo puedes contar?
Yo pertenezco al sector 2, pertenezco a la familia de Olivia Molina, que es la que hace de mi mujer, y Ángela Molina, su madre, hace de mi suegra, que hacen madre e hija. Y para mí es un placer verlas trabajar, estar todos los días con ella. También está Abel Folk, Leonora Wexler, una actriz argentina, y un gran reparto de actores que hacen los personajes más pequeños, pero igualmente importantes. Estamos muy contentos, nos quedan 3 capítulos por grabar, estamos hasta julio, llevamos desde febrero y hoy es mi único día libre y aquí estoy contigo.
Estás conmigo. Yo te lo agradezco enormemente, Unas, de verdad, porque sé que las promos son muy, muy, muy duras. Bueno, Kira, tú estás nada más y nada menos que en la serie más vista de toda la tele española, que yo no sé si eso impone mucho o no impone el estar en La Casa Vecina, pero me parece... es un fenómeno, o sea, es una serie que es fenómeno. O sea, en Telecinco la tiene un año enterrada, un año y medio, la saca, vuelve a romper audiencias y no hay forma humana que esa serie, por más que se repita, dejan de verla.
Sí, sí, sí.
Yo no sé si eso impresiona mucho, estar en una serie de este tipo.
Divierte mucho.
Pero que es una locura absoluta, donde todos estáis al límite.
Sí.
Ahí no hay tono medio.
No, ahí no hay tono medio. Es como una clase de spinning. Ahí vas a tope. Y es muy divertida de hacer y muy muy divertida de, o sea, muy divertido estar en este proyecto porque, bueno, ver que va tan bien y que es un éxito seguro, dices, puedo hacer cualquier cosa que no hay miedo, ¿no?
Pero entonces, te tocan secuencias con Jordi, sí, que es un actor soberbio,
maravilloso,
absolutamente soberbio.
Además pasa de 0 a 100 de personaje a
así,
persona.
Pero no tiene nada que ver con persona súper tímida,
nada,
además.
Nada. Es un gusto y es muy generoso, sí.
Y también estás en la una, ¿no?
En la uno con Servir y Proteger, que llevo un año, que es un personaje que va y vuelve y ahora vuelve. Uh-huh. Y estoy ahí también.
¿No nos podemos quejar entonces de trabajo?
De momento no.
La verdad que no. ¿Esto es madera? Sí, ¿verdad?
Sí,
tocamos.
Podéis tocar madera.
Queremos más.
De momento, si me permitís, me voy a quedar con la estrategia del pekinés. Este fin de semana ya la podéis ver. Yo no sé si llega a toda España, pero con 40 copias prácticamente llega a toda España. Y si no, no pasa nada. La semana que viene, segura que una de esas copias va a parar ahí. No la perdáis. Es importantísimo el primer fin de semana para que la película crezca, para que la película la podáis recomendar y hacerme caso. Es una película muy entretenida de principio a final, con bastantes giros, aunque haya un giro central, con un final que a mí me gusta mucho. Y que yo, eso lo puedo decir, es un homenaje de todas maneras a una actriz y a una mujer, eso se puede decir, y siempre queda bien, ¿no? O sea, yo me acuerdo de una actriz que no voy a nombrar, una actriz fantástica, que me decía, mira, lo que más me gusta de la película es el plano final, porque soy yo. Y la gente se queda en la memoria con eso, ¿no? Y me decía, bueno, lo decía un poco en plan broma, pero también es verdad. Unas que sabes que te quiere muchísimo.
Yo a ti, Andrés.
Espero verte mucho, que vaya de maravilla la serie y hablaremos cuando se estrene, estoy seguro. Kira, ahí estamos, pegados a la pequeña pantalla y espero que no tardes mucho en volver al teatro porque casi todas las temporadas enganchas una función. Sé el gusto que tienes por el teatro, lo has comentado tú misma. Y ahí iremos a verte, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Prometo ir a saludarte.
Por
que
favor.
Luego no voy. Me pasó con unas que cuando fui había muchísima gente conocida que quería saludarlo. Digo, me da hasta corte ahí con tanta gente. Ya les saludaré y luego no fui. Pero prometo cuando estéis en trato ir a
verlos. Por favor.
Porque sé que de alguna forma me gusta mucho agradecer el buen rato que hacéis pasar.
Gracias.
Encima de una tabla. Gracias a los dos. Enhorabuena, repito, por vuestro trabajo.
Muchas
darle un abrazo
gracias.
Al director porque ha hecho una muy buena película. Y esperamos muchísimo de él. Repito, la estrategia de pekinés.
¿Te gusta el fútbol? Entra en Flixolé. ¿Te gustan los toros? Entra en Flixolé. ¿Te gusta Marisol? Entra en Flixolé. ¿Te gusta Alex de la Iglesia? Entra en Flixolé. Entra en Flixolé.com y descubre la mayor plataforma de cine español con más de 3.000 películas y series en alta definición por solo 2,99 euros al mes.
Es cine. Es radio.
Ya sabes que hay géneros o subgéneros, ¿no? Como los llaman más los entendidos del cine, que vuelven una y otra vez, ¿no? Yo os hablaba alguna vez en ocasiones de este género que han en auge en los últimos tiempos, que es ese periodo de la época nazi, ¿no? Y todas las vueltas que da a través de la ocupación. A partir de ahí se han realizado muchísimas películas, pero también no son pocas las películas que nos hablan de los corresponsales de guerra. Incluso nosotros tuvimos una basada en el libro de Pérez Reverte que se llamaba Territorio Comanche. En este caso nos llega la historia de Marie Calvin, porque es americana, y que lleva como título La corresponsal.
¡No voy armada! ¡Periodista! ¡Americana!
Señoras y señores, la corresponsal en el extranjero del año, Marie Colvin.
¿De dónde ha sacado ese parche?
De la Isla del Tesoro. Necesito un fotógrafo. ¿Eres bueno?
El mejor. No dejo de pensar en aquello.
Salvo que te vuelvas loco, nunca llegas a acostumbrarte. Para los gobiernos, la guerra no es mala. A ellos no los hieren ni los matan como a la gente corriente.
Marie Colvin es una de las corresponsales de guerra más famosas de nuestra historia reciente. No le tiene miedo a nada y además arriesga su vida a diario para dar voz a las víctimas de la guerra desde primera línea de batalla. Durante los primeros años se siente cómoda compartiendo martinis con la élite de Londres mientras combate dictadores en todo el mundo, pero todas sus experiencias, los distintos traumas que va acumulando en cada nueva misión, acaban tomando el control de su vida personal, que poco a poco pues se va desmoronando, como les ha pasado a tantos corresponsales, por otro lado. Aún así, su empeño en mostrar el lado más cruel de la guerra le lleva a embarcarse en la misión más peligrosa de toda su carrera, una de las que más se conoce, en la ciudad sitiada de Homs, ya sabéis, en Siria. Fundamentalmente, para los que les guste este tipo de películas de acción, de biografía, de superación, de verdad o de vérité, como dicen los franceses, en fin, a mí no es una película que me interese demasiado, pero entiendo que a todos aquellos que estén, y valga la redundancia, interesados en saber un poco cómo se mueve esta gente, pues esta película, La Corresponsal, les puede interesar. Película, la que viene ahora, Clara y Claire, que a mí sí me ha gustado, pero reconozco que no sé cómo la va a recibir el gran público. Quizá peca de excesivo lenguaje literario.
¿Está usted en las redes sociales, doctora? Para gente como yo, son a la vez el naufragio y la balsa. Flotamos en el mundo virtual.
¿Estás bien, Claire? ¿Te preocupa algo?
Nada, es solo un chaval que está embalado. No podía negarme a enviarle esa foto.
¿Por qué?
Aquello me excitaba. Iba a ponerle cara a Clara Antunes. Soy Clara.
Tienes una voz muy joven.
¿Y no le importaba saber que Alex, cuando pensaba en usted, tenía en la cabeza a otra mujer?
La grandísima Julie Vinos vuelve a estar enorme en esta película, en Clara y Claire. Interpreta a Claire, precisamente. Es una mujer madura, separada, con dos hijos. El marido se ha ido con una más joven. La verdad es que le preocupa a los hijos hasta cierto punto, pero es una mujer que necesita afecto. Tiene un amante mucho más joven. Un buen día este amante le cierra todas las puertas habidas y por haber para poder entablar y saber qué ha pasado. Y mira por dónde la última conversación que mantiene es con un amigo de este amante, que se llama Ludo, que vive en la casa de Ludo y que va a responder por él. Se va a invertir un perfil más joven, una chica de 24 años, va a colgar fotos espectaculares de esta muchacha, que no deja de ser una modelo, que tiene 24 años, y poco a poco Alex, que es el amigo de Ludo, el que vive en la misma casa, se va a enamorar al instante de ella, porque cae en las redes vía internet de esta mujer. Esta mujer que va además al psiquiatra y le va contando su vida, va a ir contando esta relación tortuosa, sobre todo por parte de él, engañoso por parte de ella, o no. Eso lo vais a descubrir vosotros en el cine. Buena película, aunque ya os digo de antemano que quizá no sea una película excesivamente comercial y para todo tipo de públicos. No se ha publicitado demasiado, pero de todas maneras yo creo que va a tener un buen resultado en taquilla esta tontería llamada Infiltrado en Miami, que entre otros está en película francesa, que es raro, otra más francesa, que está interpretada por Omar Sy, que ya sabéis que este hombre se hizo muy popular por Intocable, el acompañante negro del protagonista con minusvalía física, y que se hizo popular en todo el mundo. Ha hecho muchas incursiones en el cine norteamericano. Se le va bien hacer de patoso, y sobre todo en películas francesas a veces excesivas y que no deberían salir de ese mercado. Infiltrado en Miami.
¡No hay un carterista! ¡Es el que tiene la máscara!
¡Está bien, ya voy!
Es mi hijo. Formamos un buen equipo.
¡Ven aquí ahora mismo! ¡No me obligues a correr! ¡No te muevas!
¿Conoce Miami?
No.
Pues le encantará.
¿Tú eres el francés?
Sí, de Belleville. Mucho gusto.
Aquí no eres un poli de verdad. Tu trabajo es mirar. ¿Estás loco?
Bueno, ya oís por detrás de la caída, la de tal, en fin. Ay, da pereza hasta hablar de ella. Pero bueno, os cuento la historia. Es la historia de Baba, que está interpretado por Omar Sy. Él es policía en Belleville, un distrito multiétnico que hay en París, donde ha pasado su vida entera y que no entusiasma demasiado a su novia, me refiero al distrito, que quiere mudarse lejos de este barrio. Cuando matan a un amigo de la infancia de Baba, el policía decide superar, más que superar, ocupar su puesto como funcionario de enlace en el consulado francés de Miami o Miami, con la esperanza de encontrar al asesino. Después de mudarse a Florida, se aliará con Ricardo, un policía con malas pulgas, con el que va a formar un dúo explosivo. ¿A qué os suena? Bueno, pues ya sabéis, más de lo mismo. Es que os buscáis estas comedias un poco gruesas, con mucha acción y tal, pues a lo mejor os gusta. El resto os podéis abstener. Película italiana. Como no llega mucho cine italiano, aunque últimamente nos va llegando con cuentagotas, esta comedia amable me gusta. Se llama 10 días sin mamá.
Yo quería deciros una cosa.
Niño, no tengo ganas de...
¡Escuchad!
Me voy 10 días a Cuba con vuestra tía Caterina.
¿Y nosotros con quién nos quedamos?
Con papá.
¿Con papá?
¡No!
Tito, por favor, estamos...
Además, te espera un verdadero infierno. No eres capaz de cuidar solo a 3 hijos. La integración supone que un progenitor se quede aquí con nosotros hasta que el niño esté tranquilo.
¿Puedo irme?
¡No! Te digo que no puede, mamá.
Venga, sécate el pelo y vámonos.
Es la historia de Carlo. Carlo está casado con Julia, son un matrimonio más o menos feliz, tienen 3 hijos. Él está totalmente centrado en el trabajo, no tiene descanso, está siempre hablando de lo mismo. Y ella, su mujer, está un poco harta, entre otras cosas porque abandonó su carrera brillante de abogado para dedicarse a sus hijos, todo esto porque ella quiso, eso sí que es verdad. Pero bueno, entendió que eso era así porque no quería perderse nada y además a su marido. Está cansada, ve que no, que su marido no comprende la mitad de las cosas que hace y además no lo valora, que es lo peor. Con lo cual su hermana va a entrar en juego y le va a proponer, como veis en el tráiler, pues que se vayan a Cuba 10 días a descansar. Se lo piensa, pero dice, sí, necesito esto y que él tome responsabilidades. Le deja el cargo de 3 hijos que él desconoce, porque desconoce a sus hijos, los ve en el desayuno y poco más. Tiene una hija mayor que es adolescente en la peor época, en la peor época de la vida de un muchacho es la adolescencia, pues la de una muchacha lo mismo. Un niño de unos 10, 11 años que es hiperactivo y que te la puede organizar en cualquier momento, y un bebé que apenas habla y que solamente entiende su madre cuando balbucea y dice cosas inconexas, aunque siempre al final, y esto es lo divertido, dice una palabra que se le entiende perfectamente. Bueno, ante esto y ante todas las responsabilidades que supone tener hijo, más todo su trabajo, más todo lo demás, Carlos se va a ver desbordado. ¿Cómo lo va a superar? Pues lo tendréis que ver en el cine en 10 días sin mamá. Es una comedia amable, por lo tanto, no van a pasar cosas muy, muy dramáticas, aunque el personaje, ya os lo digo, lo va a pasar realmente mal. Hay una peli que llega ahora al mercado español. Supongo que estará con muy pocas copias, aunque su director, David Martín Porras, y también la producción es española, con una actriz española como es Neus Asensi. Se llama The Chain. Es una película rara, es una película, como os decía, que saldrá con pocas copias, pero como yo no me esperaba nada, me ha sorprendido un poco lo que plantea, y os lo cuento. Su protagonista se llama Mike, tiene que regresar a su ciudad natal para cuidar de su padre, un hombre al que no quiere especialmente, que no la ha debido tratar muy bien en su infancia y juventud. Él padece, el padre, una enfermedad neurológica degenerativa, y lo que es peor es que Mike va a tener la misma enfermedad que su padre. Va a un psiquiatra, etcétera, y le van a proporcionar algo realmente extraño, y es que se va a poner en contacto con una red que invita al suicidio asistido. Es decir, te lo va a provocar otra persona, pero tú a su vez antes tienes que demostrar que también eres capaz de hacerlo. Película, como os digo, complicadita, pero sin embargo y muy interesante. Recordad, a los que buscáis cosas muy curiosas, se llama The Chain. Y hablando de curiosidades, aunque también el término supervivencia va más allá de este concurso tan famoso que hay ahora mismo en Telecinco, en televisión, pues en el cine se ha dado. En Ártico hablan poco, pero hemos recuperado un poquito de lo que se habla.
Intenta comerte esto. Es trucha del Ártico. Con fideos. Están buscándote, no te preocupes. Llegarán mañana.
Hombre, no es ningún secreto que el Ártico es un paraje helado, hostil, donde la temperatura puede bajar hasta los 70 grados centígrados, menos, claro. El protagonista se llama Ali, es una película irlandesa, lucha por sobrevivir refugiándose en los restos de un avión accidentado. En un año ha aprendido a luchar contra el frío y las tormentas, a esconderse de los osos polares y a pescar su comida, pero un evento inesperado le va a obligar a emprender una larga y peligrosa expedición para ser rescatado. Hasta aquí os voy a leer. Son esas películas angustiosas, muy bien hechas, con un pasaje espectacular y helador, y que gustará también a los que les gusten las historias extremas que también el cine nos ha traído en más de una. Nos vamos a película animada, a la animación, no especialmente dedicada a los niños. Japonesa, se llama Oko, el hostal y sus fantasmas.
Soy Oko Seki. Y vivo en el hostal Arunoya.
Oko perdió a sus padres, pero hizo nuevos amigos en el hostal de su abuela.
Oye, ¿eh? ¿Tú puedes verme ahora?
¿Cómo has hecho eso? ¡Me encanta este lugar!
A mí me encanta comer. Te digo que serás la nueva encargada del hostal Arunoya. No es que seas una encargada joven, es que eres una encargada tonta.
Trabajo duro porque todos están pendientes de mí.
Y finalizamos con dos estrenos. Por un lado tenemos la película coproducción entre China, Francia y Japón. Es un drama romántico, pero muy interesante. Se llama La ceniza es el blanco más puro. Y por otro lado, otra película de animación que los niños también la pueden ver, aunque yo creo que los adultos la van a descubrir de otra forma. No sé qué éxito pueda tener. Se llama Dilili en París y es una película, una coproducción entre Alemania, Bélgica y Francia. Como veréis, hay de todo como en botica. Entra de nuevo Sergio porque os va a dar los nombres de los ganadores del concurso de la semana pasada.
Hemos mantenido por gentileza de Sony, hemos sorteado 5 entradas dobles del hijo que nos plantea, bueno, pues qué pasaría si un niño de otro mundo aterriza en la Tierra y en lugar de convertirse en un héroe se convierte en algo mucho más siniestro para la humanidad. Preguntábamos de qué superhéroe es la antítesis, el protagonista del hijo es de Superman y los ganadores son Iván Carrasco de Sevilla, Pedro Cortés de Granada, Asunción Siles de Madrid, Noelia Ortega de Zaragoza y Agustín Briones de Madrid.
Es cine, es radio.
Qué buena cita, poder ir cualquier día, menos los lunes, que tiene el vicio de descansar.
Y menos los martes.
Perdón. Y los martes, en este caso lunes y martes, que tienen el vicio de descansar y que podéis ir a ver una función extraordinaria. Ya se estrenó en Estados Unidos con éxito arrollador, se convirtió en la obra de teatro del año. Así fue, las críticas, evidentemente el público. Ha tenido una larga gira, ha desembocado ya en Madrid, como os decía, en el Bellas Artes. Algunos lo habéis visto en Madrid y otros fuera, pero los que estéis aquí no tenéis ninguna excusa para no ir. Se llama La Vuelta de Nora y es muy fácil de contar, o lo que se puede contar. Todos sabemos lo que es el texto de este señor que escribió nada más y nada menos que Casa de Muñecas hace ya 140 años. Parece que es ahora mismo el del texto, pero sí que es un texto muy muy vigente, no tiene tanto anacronismo como parece. Y cuando se acababa la función de Ibsen, pues uno se preguntaba, ¿qué será de esta mujer? ¿Qué será de Nora? ¿No? Cuando se va, da ese portazo y se va. Y bueno, pues esto se quedó ahí, fue una decisión del autor y ahí se quedó. Pero mira por dónde otro autor, estupendo autor por cierto, decidió retomar el personaje 15 años después de haberse ido. Y nos cuenta, no el por qué vuelve, porque realmente ella no vuelve arrepentida ni vuelve para volver a su hogar. Ahora os contamos un poco más. Vuelve porque necesita el divorcio de su marido, algo que no ha hecho el marido y tendría que haber hecho para que ella pueda tomar decisiones en su vida, en esa nueva vida que ha embarcado y que intenta que sea en libertad dentro de lo que la mujer a principios de siglo, que es cuando está situada, tenía. Más o menos, ese es el concepto de la historia. Una historia fantástica, una historia muy dura, una historia con unos con un guión o un texto maravilloso, unas interpretaciones bárbaras, están todos, absolutamente todos de premio, lo digo de verdad. Pero ¿por quién tenemos debilidad? Pues por Aitana Sánchez Gijón. Entonces le hemos dicho a Aitana, pues que venga Aitana, que encima se enfrenta a todos ellos. Es como, es una maestra de ceremonias, nunca mejor dicho, que desde la primera escena en la que va a reencontrarse con su ama de llaves, su tata, su madre, su segunda madre, su confidente, evidentemente a su marido y a su hija, uno de sus hijos, de sus tres hijos, que ha abandonado. Aitana, bienvenida.
Muchísimas gracias, Andrés.
Felicidades, te lo he dicho antes en privado, te lo vuelvo a decir ahora en público. Creo que lo estás percibiendo en el día a día, lo has percibido en la gira que has tenido por toda España, donde las críticas han sido fabulosas. Y es de esas funciones que dan muchas satisfacciones.
Ya lo creo. Llevamos desde el mes de octubre, y en efecto hemos hecho una larguísima gira de 60 funciones más o menos, y ahora ya llevamos casi 3 semanas en el Bellas Artes, y la verdad es que lo que el público nos devuelve de lo que percibe y de cómo vive la función es impresionante, porque que yo creo que es lo que pretendía además el autor Lucas Naz, que como decías es un autor contemporáneo, es un autor muy joven, neoyorquino, que se atreve a escribir una especie de secuela de esta Casa de Muñecas que se ha convertido en un clásico de la literatura universal y del teatro universal, ¿no? Y Nora en un icono de mujer feminista, y fue como bandera para muchas luchas, ¿no? Y el público se encuentra con una función nada maniquea, yo creo, ¿no? Una función en la que los cuatro personajes que habitamos ese pequeño espacio tenemos todos dolores, heridas no cerradas, razones, que cada uno ha hecho lo que ha podido para sobrevivir a esa ausencia, y escucharlos a todos ellos te da una... Bueno, te construye un mapa muy más complejo de lo que a lo mejor a simple vista uno desearía, que es decir, quiero saber quién tiene la razón y ponerme de parte del que tenga la razón. Sí. Pues no, el autor no te lo pone nada fácil, porque como la vida es compleja, y esta función también lo refleja esa complejidad, ¿no?
Tú fíjate que a la salida del teatro era curioso el oír muchos comentarios, ¿no? Es una función que no deja indiferente, es decir, no termina y dice, oye, qué bien está fulanito, qué bien tal, y que vas comentando cosas, y luego ya a lo mejor sí, en una conversación con café, sí reflexiona sobre la misma. Pero en este caso la gente es muy espontánea, enseguida habla, y alguno decía, pues a mí me parece una bruja, ¿no? Directamente. Y otro decía, no entiendes a esta mujer. Es decir, es una mujer, no solamente Nora, sino cualquiera de los personajes, pero en este caso Nora, que, como tú dices, el autor no dice... Es buena, es mala, y sobre esta voy a crear
el
texto.
Genera mucha controversia, es lo que ha pasado.
Porque hay que entenderla o no, pero
bueno,
hay que escucharla.
Bueno, vamos a ver, partiendo de la base que es una mujer que ha abandonado a sus tres hijos, eso es un acto difícil de tragar, ¿no? Porque, bueno, abandonar a su marido todavía, pero dejar atrás a tres hijos es algo que rompe un poco uno de los tabúes más importantes que tenemos, ¿no? Que es que las madres no abandonan a sus hijos. Los padres... Sí, como dice Nora, una madre si un padre sí, pero si una mujer lo hace es un monstruo y es la ruina de los niños, ¿no? Es como que, ¿qué pasa a finales del siglo XIX con una mujer como Nora? ¿Por qué da ese portazo en ese momento? En Casa de Muñecas queda clarísimo. Es prisionera de un sistema heredado, no elegido, no cuestionado por ella nunca, ni por los que la rodean, en la que su rol consiste, pues el rol en el que históricamente hemos jugado las mujeres, ¿no? Desde los albores de la humanidad, reducida al espacio familiar, íntimo, en el ámbito de lo privado, madre de hijos, buena esposa, sin, por supuesto, plantearse tener aspiraciones que vayan más allá de todo eso. Nora sufre una revelación por una serie de circunstancias que el que conozca de Casa de Muñecas sabrá, y si no, tampoco vamos a ahondar en ellas, pero sufre una revelación, y a partir de ahí se da cuenta de que para sobrevivir a esa revelación y para encontrar su propia identidad y quién es, cuál es su voz, para qué está en el mundo, para encontrarse como individuo, necesita dar ese portazo y dejar toda esa vida atrás. No podría haber sido de ninguna otra manera. En ese momento no se le habría permitido agarrar a sus hijos, largarse y empezar una nueva vida y convertirse en una profesional. ¿De qué? Además, o sea, no. Eso era impensable. O eras a mitad de casa o te tirabas al arroyo prácticamente. Y Nora da el portazo, se va con una mano delante y otra detrás, yo creo que con un gesto de gran valentía y, por otro lado, de gran crueldad por dejar a esos hijos. Lo que pasa es que no los deja tirados en el arroyo, los deja con un padre, con una nani, en fin, con un soporte emocional, que vivirán una carencia absolutamente irreparable, que es la pérdida de una madre, pero sin embargo Nora, que no es una madre desnaturalizada, también convivirá con esa herida el resto de sus días, pero se convierte en una mujer, encuentra quién quería ser, se convierte además en una escritora de éxito, una escritora feminista y en alguien que se ha dedicado a hacer tambalear las certezas y las cosas inamovibles y los códigos morales de comportamiento, los códigos con los que las mujeres tenían que desenvolverse sin chistar, ¿no? Entonces, claro que eso es difícil de comprender porque las mujeres históricamente, incluso, mira, la campaña del Corte Inglés para el Día de la Madre de hace 2 semanas ponía una imagen de una madre preciosa, sonriente, diciendo 97% de entrega, 3% de egoísmo, 0% quejas. Quiero decir, ¿eso es realmente lo que se supone que tenemos que ser las madres? Entregadas al 97%, un 3% solo de un poquito de egoísmo, por si a lo mejor en algún momento necesitamos que se nos oiga en primer lugar y no ser abnegadamente el soporte de los demás. Y por supuesto, 0% quejas. ¿Eso es lo que se espera en el siglo XXI todavía de las madres y de las mujeres del siglo XXI? A mí me pareció aterrador. Y digo, desde luego a Nora no la habían cogido para hacer la campaña, te lo aseguro. No, en efecto, porque es alguien que necesita, por pura supervivencia, encontrar su propio camino y anteponer, sí, su ser, a todo lo demás, porque no puede ejercer ya de madre coherente ni darle unos valores a esos hijos porque se ha dado cuenta que la que era una auténtica farsa, alguien alienado. Y cuando vuelve, como decías tú, sí, vuelve a... porque necesita ese divorcio que nunca obtuvo y que al vivir como una mujer libre y darse cuenta de que no lo era, hay alguien que la chantajea y la pone realmente en peligro, que la metan en la cárcel, porque una mujer casada no podía hacer muchas cosas de las que ella ha hecho. Y claro, y a consecuencia de eso se tiene que enfrentar con los seres queridos de su vida y es durísimo.
Fíjate que lo apuntábamos con la obra original, ¿no? Con Casa de Muñecas. El marido... Entendías muchas veces también a Nora porque era un marido muy intransigente, muy muy egocéntrico. No era una persona que realmente amase a esa mujer.
Era un arquetipo, el arquetipo del patriarca. Sí,
uh-huh. Muy duro, muy bueno, ancestralmente, porque así fue su educación, etcétera, ¿no? Lo que tú quieras. Pero no era un personaje que el espectador empatizase con él. Yo creo que Ibsen se lo dejaba muy claro. Sí. Era como era, pero no quería ese personaje y no quería que el público entendiera de alguna forma ese personaje. Sin embargo, en La Vuelta de Nora vemos que este hombre sí ha cambiado.
Sí.
No mucho, pero sí ha cambiado. Porque si nos encontramos ante un personaje que ha tenido que ocultar su vergüenza... que ha tenido que entender que todo viene de una educación mal educada, valga la redundancia, y sobre todo vemos a una persona mucho más débil, mucho más tierna, o por lo menos más cercana a lo que debe ser un ser humano, ¿no? Sin que entienda muy bien todavía las razones por las que su mujer se fue, se ha ido y no va a querer seguir en ese sitio, que ha ido a una cosa muy concreta. Pero llega a entender, y en un momento dado lo demuestra, llega a entender el porqué. Y llega a tener un acto de generosidad, hasta ahí viene,
sí,
¿no?
Sí,
y eso sí.
Sí
me gusta.
No, por supuesto, yo creo que el personaje de Thorvald en La Vuelta de Nora es de los hallazgos mayores de la función, porque en efecto pasa de ser ese arquetipo patriarcal y condescendiente que era en Casa de Muñecas a ser un ser de carne y hueso con un gran dolor que ha tenido que sobrevivir a eso, a ese abandono y a esa destrucción de toda una vida planteada de una cierta manera. Era que él también ha heredado y que no se había cuestionado y a raíz de ese acto tan radical que de Nora, pues él toda su vida se tambalea y sí, y hace lo que puede y erróneamente algunas cosas, como es, como decías tú, pues en lugar de asumir frente a la sociedad en la que vive, que sí, que su mujer les ha abandonado, construye una mentira sobre todo eso, que ha tenido que sostener todos estos años y se da cuenta de que ya no quiere seguir viviendo tampoco con esa mentira y que quiere comprender, quiere entender, quiere ser también un hombre distinto, pero no sabe cómo hacerlo. O sea, encontramos un hombre más vulnerable, desconcertado, que yo creo que también corresponde bastante, en cierta medida, a cómo están muchos de los hombres que nos acompañan en el siglo XXI, ¿no? A las mujeres que estamos reclamando nuestro espacio y esa igualdad que hasta ahora es más teórica que real al 100%, ¿no? Entonces, hay muchos hombres que se sienten desconcertados porque no acaban de comprender exactamente cuál es el movimiento que tienen que hacer. Y ahí, en eso está Torvald.
Y está muy bien, por eso ¿sí? te digo que es un personaje que incluso al principio, en sus primeras palabras, pero luego poco a poco también vamos, yo como hombre empiezo a entenderle. Yo no
totalmente,
sé las mujeres,
totalmente.
Pero yo como,
sí,
como
sí,
hombre
sí, por supuesto.
Le empiezo a entender. Y luego me conmociona mucho la conversación que tiene con la hija, la escena de la hija. Yo creo que es una de las más emotivas y más duras de toda la función. El momento en que la hija le dice, yo me alegro de no haber tenido madre.
Sí.
Y luego ese momento de enfrentamiento de alguna forma, de espejo de lo que es madre e hija, pero que la hija se parece tanto a la madre.
Exactamente.
Me fascina muchísimo esos
sí,
momentos.
Sí, sí, con... además, fíjate, sin haber ejercido nunca de madre, ¿no? Porque no ha estado, lógicamente, se encuentra de repente con una joven de 18 años, una mujer ya, que quiere repetir pues todos los pasos que dio ella y por los que dio el portazo, ¿no? Entonces Nora se ve de repente dándole consejos de madre a esa niña que no crió, ¿no? Y a decirle, no cometas los mismos errores que he cometido yo. O sea, que eso es lo que nos pasa a los padres con nuestros hijos, que estamos viendo, ay, 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 Dios mío, que se va a equivocar, ay, Dios mío, que va a sufrir, ay, Dios mío, y intentas que no cometan esos errores y luego te das cuenta de que ellos tienen que recorrer su propio camino y equivocarse o acertar,
ahí, pero
que tú no puedes hacer nada, no puedes, aunque tengas ya la experiencia y ya lo veas a toro pasado, todo ellos tienen que, no sirve de nada, tu experiencia no les sirve de nada, tienen que tener la suya propia, ¿no? Y es para mí eso es un momento muy, muy bonito y muy emocionante porque en efecto se está produciendo ese rol de madre e hija. ¿No? Y luego ves también a una Emmy, que Elena Rivera, que hay que decir, y Roberto Enríquez, que es el magnífico actor que interpreta a Torvald, y María Isabel Díaz Lago, que interpreta a Anne-Marie, la niñera, ¿no? Estos tres maravillosos actores, pero Elena interpreta a una Emmy que es más conservadora que su madre. O sea, que eso también ocurre, ¿no? A veces con las nuevas generaciones, que te encuentras con que los jóvenes a veces son más conservadores que las generaciones anteriores, ¿no? Entonces, bueno, se produce esa dicotomía y es muy interesante.
Me gusta mucho lo que ha hecho Lima con ese escenario que parece como una casita de muñecas, nunca mejor dicho, donde colocamos a los personajes y los distintos eventos. No es la primera que trabajas con Lima, ya también te tocó un trabajo dificilito en la tragedia de Medea. Y este es un nuevo encuentro con un director que imagino que sí es alguien con que te volvía a apetecer trabajar en esta función, porque sabe exprimirte, como tú has dicho.
Ya lo creo, y además yo cometí el error de pensar ingenuamente que esta era una función muchísimo más liviana. Pensaba, sí. Mira qué bien que después de hacer dos tragedias seguidas, después de hacer Medea y Troyanas y de interpretar a Hécuba y tal, bueno, esto voy a hacer un drama, porque es un drama obviamente, pero más dialéctico que otra cosa, ¿no? Una historia en la que los personajes, estas escenas de a dos, en las que vamos a exponer cada uno nuestras razones, hablar de nuestras heridas, pero lo veía como que emocionalmente no iba a ser tan desgarrador ni tan intenso como habían sido las tragedias de las que hablamos, ¿no? Y claro, en el momento en que dices que nos dirija esto Andrés Lima, dices, ¿en qué estarías tú pensando?
Claro,
¿livianito? Claro. ¿Más dialéctico? ¿Perdona? Nada que ver. Como tú has podido observar, las tripas están encima de la mesa todo el tiempo y es de un desgaste emocional muy fuerte, muy fuerte. Porque además Nora va con ese propósito, con una determinación enorme, y como ella explica en un momento de la función, yo he necesitado mucha disciplina durante estos 15 años y pasar por encima de mis sentimientos, porque si me hubiera dejado arrastrar por mis sentimientos, hubiera sucumbido, hubiera vuelto o me hubiera cortado las venas. Y se ha fortalecido de tal manera que no es que no tenga sentimientos, los tiene, y te aseguro que el revoltijo que yo tengo en escena en cada segundo durante la función, escuchando todos los reproches que me tienen que hacer el resto de personajes, defendiendo mi punto de vista, tragando saliva y pasando por encima de ese desbarajuste emocional que me embarga en cada momento. Bueno, esa lucha interna que yo tengo encima del escenario como Nora es agotadora, porque algunos pueden traducirlo como frialdad, no lo sé, pero te aseguro que es todo lo contrario. O sea, yo soy un volcán en erupción por dentro. Pero lo que he aprendido, como Nora, en esos 15 años, es a controlar el volcán y a no dejar que destruya todo lo que con tanto sacrificio y con tanto trabajo he conseguido, ¿no?
Claro, yo como espectador veo a un personaje desgarrado, totalmente desgarrado en el dolor del encuentro. El encuentro sí. No es un encuentro agradable, al principio sí, con Anne-Marie, con su tata, ¿no? Pero evidentemente esta la va a reprochar, esta la quiere, pero la quiere poner en su sitio, y a su vez que no mueva lo que tanto ha costado reconstruir, que de alguna forma le echa la culpa a ella de toda esa desgracia para intentar que eso tuviera una vida familiar normal, entre comillas. Ese desgarro emocional que se produce ya desde la primera escena tenía que estar encubierto, no con frialdad, sino encubierto que no lo notasen los demás, porque si no, ese personaje, si se viene abajo, no sirve de nada, ni la presencia, ni la ausencia, ni todo lo que ha hecho. Y se puede caer en cualquier momento. Era muy fácil caerse con la tata, menos con él. Eso está claro, con lo que fue su marido, pero evidentemente sí con una hija, que aunque no la haya tratado como una hija, no deja de ser algo que ella ha llevado, y además lo repite y lo dice en la función, es su conciencia, que para ella no fue fácil tomar esa decisión. Y eso hay que llevarlo desde la verdad, y eso es lo que me gusta de tu trabajo, un trabajo constante, porque además no sales de escena, es decir, es muy complicado mantener el tipo. Y además está muy medido hasta cuando andas, hasta cuando te sientas, hasta cuando te mueves, ¿no? Y a mí me parece fascinante ese trabajo, porque me parece muy difícil, me parece uno de... Siempre te digo lo mismo, pero es verdad, vas dando pasos muy adelante, como muy... Parece que no, pero cada vez vas a más, yo no sé ya... Bueno, sé que lo que te espera también, lo que has contado, es fino, pero en principio nos quedamos con la vuelta de Nora, y yo ya no sé, en esa búsqueda de personajes, ya de verdad, Aitana, que lo veo muy difícil todo lo que
hace. No, en realidad yo no los busco, van viniendo, o sea, que ese es un regalo que voy teniendo, o sea, me van llegando y yo simplemente estoy receptiva y abierta, y cuando pues claro, también me ofrecen otra serie de personajes o de funciones y tal, que no, digo, no, este no es, y de repente, claro, me llega un texto como La Vuelta de Nora, y esa noche no puedo dormir y me pongo nerviosa y llamo a Pedro Larrañaga corriendo al día siguiente: Pedro, no he podido dormir, esta es la señal, esto ya lo sabes, que cuando me pasa eso hay que, venga, pa'lante y vamos. Entonces, bueno, hasta el momento he tenido la suerte de que me van queriendo contar conmigo para estos proyectos, y que yo tengo gran facilidad para embarcarme en retos
emocionales
que me sacan un poco de eso, de que me retan, sí.
Hay un reto maravilloso por lo que has contado, que a mí me parece también fascinante, no sé luego, porque esto ya va para otoño, ¿no? Estoy hablando de Juana.
Sí.
No habla de solo de Juana, nuestra reina, sino de distintas Juanas, reinas o no, pero que han estado ahí, y que va mezclado con danza. O sea, es un teatro hablado y también bailado, ¿no? Dicho de alguna forma, no es ningún musical, ¿eh? Esto no es un musical. Estamos hablando de otra cosa, ¿no?
Sí.
¿Y cómo se te ocurre?
Pues se me ocurre porque...
Decir sí, en este caso. Tampoco
no, en este caso no es decir sí, en este caso lo provoqué yo.
Ah, bueno.
Porque fui a ver un espectáculo que dirigió Chevi Muraday en El Matadero hace ya unos años, que se llamaba En el Desierto, en el que era una fórmula muy parecida a la que vamos a hacer nosotros, ¿no? En la que había actores y bailarines de danza contemporánea, Estaba Ernesto Alterio, estaba Maru Valdivielso, estaba Alberto Velasco y una serie de bailarines, el propio Chevi también como intérprete. Y era eso, era un espectáculo de danza contemporánea, pero interdisciplinar, en el que también había texto, ¿no? Y me quedé pegada al asiento y dije, yo quiero participar en algo así, quiero que me pase esto, quiero vivir esto en escena, quiero utilizar el cuerpo de esta manera y poder expresarme. Esto ha sido una necesidad que se me ha ido generando a lo largo de estos últimos años a raíz del trabajo, mira, que tiene mucho que ver con Andrés, que hicimos en Capitalismo, que estuvimos un año y pico haciendo talleres de investigación, de cuerpo, de baile, de circo, con gente de primerísimo nivel.
Que lo vimos luego, en el Price.
Exactamente, en el Circo Price. ¿No? Teníamos a Antonio Rude, coreógrafo, tuvimos a Sol Picó, a gente de circo, de clown, de todo, y utilizamos el cuerpo de una manera como yo nunca lo había utilizado hasta ese momento. También en Medea tuvimos un trabajo muy corporal y muy físico, y a partir de estas experiencias he ido sintiendo esa necesidad de involucrar al cuerpo entero, ¿no?, en el lenguaje teatral. Y Chevi, precisamente, que es Premio Nacional de Danza Contemporánea y durante toda la vida ha sido maestro de actores, de movimiento y de baile, está muy acostumbrado, también hizo dos espectáculos con Marta Etura, está muy acostumbrado a trabajar con los actores, y lo que a él le interesa es encontrar un lenguaje. No le interesa, o sea, yo no tengo una formación de bailarina, ni técnica, ni preparación, ni nada. Y claro, a estas alturas de mi vida, que ya voy teniendo una edad, pues dices, ¿cómo se te ocurre tirarte a este barro? Bueno, pues porque Chevi sabe que lo que vamos a contar va a ser resultado de lo que mi cuerpo necesite expresar, y yo formaré parte de esa partitura, evidentemente no pretendiendo ser una bailarina que levanta la pierna hasta el quinto piso, ¿no? Y que va a haber unos textos que son todas esas voces de esas Juanas, desde nuestra Juana la Loca, Juana la Beltraneja, Juana de Arco, Sor Juana Inés de la Cruz. Hay una papisa, la papisa Juana, una papisa medieval que se hizo pasar por hombre y acabó siendo papa. Bueno, realmente si te pones a revisar la historia, salen muchas Juanas, que mujeres todas ellas, como Nora también, que se salieron del molde, que se salieron de la casilla que les habían asignado, y muchas de ellas fueron duramente castigadas por ello, ¿no? Recluidas en torres hasta la muerte, quemadas en la hoguera, en fin.
La pobre Juana la Loca, ¿no?
Claro.
Que la metió su propio padre, ¿no?
Y su hijo, los dos.
Toda una vida en la cárcel. O sea, a mí eso me parece una historia fascinante.
Es impresionante, la propia Juana la Beltraneja también, ¿no?
También fue tal. Un trabajo sencillito.
No, pero bueno, llevamos un año y pico trabajando, Chevi y yo, y encontrándonos cada semana, cada 15 días, para bailar juntos. Y ya hemos bailado con el resto de bailarines que van a estar en el montaje. Vamos a ser 5 personas en total. Y bueno, y ya estoy encontrando un poco, ya empiezo a sentirme algo más cómoda. Al principio me sentía como un elefante en una cacharrería. Ahora poco a poco voy entendiendo cuál es el código, ¿no?
Se estrena Valladolid en el Calderón, me parece.
Exactamente, en octubre, y luego venimos
al Teatro Español, ¿no?
Venimos al Teatro Español en diciembre, estaremos 3 semanas y vamos a estar toda la temporada de gira por toda España.
Bueno, seguro que se le ocurre algo también de girar y de hacer alguna otra función. Ya por curiosidad, porque me lo han preguntado y así aprovecho. Velvet se acaba, cambia totalmente de género y de todo en televisión, y parece ser que va a haber un capítulo final. ¿Estarás en ese capítulo final?
No lo sé. No sé, no tengo noticias a día de hoy. No, me habían dicho esto, pero no. El hecho es que no se han puesto en contacto con nosotros para hablarnos de ese capítulo final. Creo que hay compañeros míos que también están igual que yo. Estamos un poco a la espera de que eso se concrete. No sabemos, no tenemos noticias.
Claro, porque hablan de un capítulo de despedida de todos los personajes, que sería como una película, que tendría una duración de hora y media.
Vamos a ver, porque también ha sido tan sorprendente para todos que se acabara de un día para el otro, cuando ya estábamos todos comprometidos. Habíamos renunciado también a otros trabajos, dicho que no a otras cosas, habíamos adaptado nuestros calendarios, y un mes antes de repente nos dicen que no se hace. Entonces nos hemos quedado todos muy perplejos. Nos ha parecido bastante feo, la verdad. Y no me importa decirlo así abiertamente. Me parece que eso no se puede hacer cuando tienes a tanta gente que vive de esto y que, en fin, y de una serie además que lleva tantos años y que a la que se ha cuidado tanto y tal, yo creo que ni nosotros ni el público se lo merecían. Pero bueno, vamos a ver. También te digo que todos estamos ya con muchos, o sea,
con cosas.
Cada uno pues está haciendo cosas ahora con distintas cosas. Y vamos a ver si se puede lograr ese encuentro entre todos y podemos hacerlo.
Parece que has descubierto de nuevo el mundo de la tele, de decir, bueno, pues de vez en cuando se me apetece.
No, claro, ¿cómo de vez en cuando?
Y si está hecho en plataformas y tal, que se hace con una cierta calidad.
No, plataformas o no, te digo, porque...
Bueno, también puede ser para un canal abierto, que se llama, ¿no?
Sí, 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 pero yo creo que ahora realmente hay... el mejor cine se está haciendo en televisión, realmente. Sí. Creo que se están contando historias cada vez más interesantes, con personajes además femeninos cada vez más potentes, que corresponden más a la realidad, a las mujeres reales que te encuentras por la calle, ¿no? Y creo que es un buen momento para la ficción en televisión, ya lo creo.
O sea que te veremos dentro de nada también en tele.
Sí. Lo que pasa es que no te lo puedo contar, es inminente, pero no puedo decirlo.
Te veremos próximamente en una tele, no sabemos si en plataforma o en abierto, o que tú lo sepas, ya lo anunciará en su momento.
Exactamente.
Querida, que yo ya me he pasado de tiempo, como siempre, pero es un placer encontrarme contigo, porque tú lo sabes también, porque tú eres una gran espectadora de teatro, solamente eres una
actriz. Me apasiona ir a ver teatro.
Tenemos una amiga en común, mucho más amiga tuya que mía, pero tenemos una amiga en común que también disfruta mucho del teatro y a veces dice, hay que ir a ver esto, que Aitana ha dicho que está muy bien, ¿no? Y al revés, tú también
estás todo el tiempo nos vamos recomendando cosas.
Recomendando, ¿no? Sí. Y yo ya sabes que intento ir a todo lo que pillo porque me gusta muchísimo el teatro. Y como espectadora de teatro, sabes lo que es fácil de decir que bien estáis y que te sale del alma el saludo, que no hay ningún problema, y otra vez no es que estés forzado, pero simplemente te cuesta un poco más. Aquí es muy sencillo, de verdad, estás de reclinatorio, es decir,
qué bonito.
Es muy fácil ponerme y decirte, estás fantástica, tú y tus compañeros,
lo digo sinceramente,
o sea, es una obra que es un relojito, si algo va mal, todo funciona mal y están todos de primera. Pero permíteme, ya que estás en todas, que has hecho una Nora maravillosa.
Muchas gracias,
que
Andrés.
Haces una Nora que uno entienda, que uno la discuta, que uno entienda que incluso algún espectador diga, pues es una manipuladora. Pues muy bien.
Es que ella no es una santa. Exacto. Ella es un ser humano.
Ahí está. Esa es la frase.
Con sus luces y sus sombras.
Su sombra. Y eso está muy bien escrito y muy bien interpretado. Así que enhorabuena, que dure Nora hasta lo que tenga...
hasta el 23 de junio, en el Bellas Artes.
Y llévatela en tu mochila.
Bueno, ahí está ya integrada en mí. Estoy totalmente enhorizada.
Tiene que estar ahí. Querida, te quiero. Un besito fuerte.
Gracias. Igualmente, Andrés. Un abrazo.
Bueno, la verdad es que Rocketman no tiene mucho que ver con Norma, ¿no? Con la vuelta de Nora, quiero decir. Pero bueno, nosotros sí nos vamos. Ahí está la banda sonora, como os decíamos, de Rocketman. Buena película, para mí de lo mejorcito de esta semana. Gracias, Luis, por estar hoy ahí pendiente de la realización. Sí.
Hay que decir que el que canta
es
Taron Egerton, que qué envidia los actores anglosajones, cantan bien todos.
Sí, sobre todo los ingleses.
Es algo...
Los ingleses. Querido, que muchísimas gracias, que
hasta
la semana que viene.
Brings me round again to find kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, I don't understand. It's just my job 5 days a week. A rocket.
Es cine con Andrés Arconada.